Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estamos pendientes del Palacio de la Moncloa. Se espera una comparecencia del presidente del Gobierno. Se produce tras el fallo del Supremo sobre las hipotecas, el impuesto de las hipotecas. Pedro Sánchez se dispone a anunciar medidas. Vamos hasta el Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez.
Sí, media hora de retraso sobre el horario previsto lleva ya esa comparecencia del presidente del Gobierno. Como no puede ser de otra manera, manifiesta su respeto al fallo del Supremo, pero ya desde anoche adelantaba su intención de conocer la motivación de la sentencia y tomar decisiones. Es lo que va a anunciar el propio Pedro Sánchez, cómo impondrá a la banca a partir de ahora el impuesto de las hipotecas, aunque en ningún caso será de forma retroactiva. Sobre la mesa, una de las vías para imponer la factura a las entidades financieras pasa por introducir el cambio mediante una disposición en la ley hipotecaria, cuya reforma está tramitándose en el Congreso. Todo está listo en la sala de prensa de la Moncloa para esa comparecencia de Sánchez.
Bueno, esa decisión del Tribunal Supremo la ha defendido su propio presidente, Carlos Desmés, que asegura que han actuado con independencia y que la postura de todos los magistrados es completamente legítima. Y como te estamos contando, la hebilla de un cinturón motivaba la falsa alarma y la descoordinación, causando el caos en las estaciones de AVE de Madrid y Barcelona. A esta hora comparecen en la ciudad condal los Mossos de Escuadra, que explican cómo han sido posibles ambas falsas alarmas, y Adif ya ha abierto una investigación para conocer los detalles de lo ocurrido. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que la viajera ha estado controlada en todo momento.
Y ha funcionado maravillosamente bien, como debe serlo, la coordinación entre los Mossos y el Cuerpo Nacional de Policía. Han dado la indicación perfecta y la portadora de ese equipaje ha estado controlada en todo momento en el trayecto de su viaje desde Barcelona a Atocha, Madrid.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Rey?
En Valencia, la Policía Nacional ha desarticulado una organización especializada en el fraude denominado como Falso Romance. Han llegado a estafar más de 2 millones de euros. ¿En qué consiste este fraude? Pues a través de una red social, los delincuentes se hacen pasar por alguien que pretende mantener una relación sentimental. Una vez ganada su confianza, le solicitaban diferentes ingresos con todo tipo de pretextos. Hay 26 detenidos en Valencia. La Policía Nacional ha localizado hasta el momento 6 víctimas en Suiza, Australia, Bélgica y Luxemburgo. No abandonamos Valencia. Felipe VI ha presidido hoy la entrega de los premios Rey Jaime I. Los galardones están entre los mejores dotados de España, con 100.000 euros por categoría. Y un dato más, lo ha ofrecido hoy el Instituto Nacional de Estadística. El número de hogares conectados a Internet ha crecido durante el último año hasta el 86,4%. Esto revela que el 14% de los hogares españoles todavía no tiene acceso a la red.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, el Athletic de Bilbao pone fecha a las elecciones, a la presidencia.
Comparecencia de Josu Urrutia, el actual presidente del Athletic de Bilbao, en la que ha contado cuándo van a ser las elecciones y si se presenta o no a la reelección. Lo cuenta José Ángel Peña.
El presidente del Athletic ha adelantado que no seguirá al frente del club porque su cabeza y su corazón le dicen que lo mejor para él mismo es dar un paso al margen. Sobre el adelantamiento de la fecha de las elecciones al 27 de diciembre, apunta a criterios de responsabilidad y desliga esa decisión de la mala situación deportiva del equipo.
Así lo ha anunciado el presidente Josu Urrutia.
Quería adelantar las dos cuestiones que van unidas. Que la semana pasada comuniqué a mi junta directiva que no voy a presentar a las próximas elecciones del Athletic. Y después de la conversación posterior, pues elegimos como fecha para convocar el 27 de diciembre y que a partir de ahí pues nos ajustaremos a los procesos estatutarios.
Nueva jornada de la Liga de Campeones. A las 9, Victoria Pilsen, Real Madrid, y a las 7:05, Valencia, Young Boys. Lo cuenta el tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde.
Gracias, Corro. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el espejo, este miércoles miráis a Egipto. Vais a hablar del gesto que ha tenido el patriarca de los coptos, Teodoro II.
Pues efectivamente, el pasado viernes tenía lugar en el sur de Egipto un atentado, uno más, que esta vez costó la vida a 11 cristianos que estaban peregrinando al monasterio de San Samuel el Confesor. Y el patriarca copto Teodoro II ha decidido que no se van a cerrar las iglesias ni se va a suspender la liturgia en este mes de noviembre, como le pedían algunos. Además, ha lanzado un mensaje de unidad a toda la sociedad egipcia. Tras este atentado, el gran imán de la mezquita Universidad de Al-Azhar, Mohamed Al-Tayyib, ha telefoneado personalmente al patriarca para expresarle sus condolencias y las de toda la comunidad del que es el centro más prestigioso e influyente del Islam suní. Así que a pesar de los golpes que se suceden del terrorismo, la comunidad copta está firme en su fe y comprometida en la construcción del país. Lo contamos todo en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Copé. Estamos en Mediodía Cope esperando esa comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que estaba prevista para hace media hora. Medidas a raíz de la decisión del Supremo de que sean los clientes y no las entidades quienes asuman el pago del impuesto de las hipotecas. Vamos hasta la Moncloa. Ricardo Rodríguez, parece que la cosa podría comenzar en cuestión de segundos.
De momento lo que sí hemos visto es pasar al fotógrafo oficial de la Moncloa, que siempre antecede al presidente del gobierno, pero seguimos sin ver al propio Pedro Sánchez. Lo que sí nos cuentan es que hasta hace escasos minutos ha seguido reunido con estrechos colaboradores, entre ellos la vicepresidenta Carmen Calvo, y por ese motivo ha podido retrasarse esa comparecencia, que lleva un retraso de 36 minutos sobre el horario previsto. Pero de momento seguimos sin ver aparecer aquí en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa al presidente del gobierno.
Bueno, pues seguimos pendientes de esa rueda de prensa del presidente del gobierno para anunciar medidas tras la decisión del Supremo. Joaquín Bizmanos, jefe de economía de COPE, parece que los tiros podrían ir por obligar a la banca a asumir el pago de ese impuesto, pero eliminar la retroactividad, que era en principio lo que todos los expertos esperaban que iba a decidir el Supremo.
Sí, nos atenemos a lo que ha dicho a primera hora de la mañana la ministra de Economía, Nadia Calviño, después el mensaje que ha lanzado el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, todo va a girar en torno a la ley hipotecaria, se van a introducir cambios, medidas, para que a partir de ahora sean los bancos los que corran con ese impuesto de actos jurídicos documentados. Vamos a ver si se concreta en los próximos minutos. Pero parece que sí, que todo va a girar en torno a cambios en una ley hipotecaria que, insistimos, está bloqueada en estos momentos en el Congreso por la anterior reforma que hizo el que fuera titular de Economía, Luis de Guindos.
Una respuesta, Joaquín, improvisada a una decisión inesperada en este caso, porque en ninguna de las quinielas aparecía como posible esa decisión del Tribunal Supremo, que finalmente fueran los clientes y no los bancos los que asumieran ese impuesto de las hipotecas.
Era el escenario improbable, pero al final salió y ahora lo que va a hacer el gobierno es intentar quedar bien ante la opinión pública.
Bueno, vamos a hacer un poco de tiempo, vamos a esperar a esa comparecencia del presidente del gobierno. Vamos directamente hasta el Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez, comienza a comparecer el presidente del gobierno.
Sí, ahora mismo ha ocupado su lugar detrás del atril y está punto de tomar la palabra. Le escuchamos ya en directo.
A todas, gracias por acudir a esta convocatoria de prensa. Quiero comenzar mi intervención, antes de someterme a sus preguntas, destacando que el gobierno respeta, como ha respetado siempre, la labor y también la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, como Poder Ejecutivo no podemos dejar de lamentar la situación generada por la sentencia del Tribunal Supremo conocida el pasado 18 de octubre y que culminó ayer con el anuncio del Pleno de que dicha doctrina va a ser rectificada. Esta situación, a nuestro juicio, no es positiva ni para las entidades financieras, ni para los jueces, ni sobre todo y especialmente para los ciudadanos. Desde el primer momento, este Gobierno manifestó su compromiso con, en primer lugar, la seguridad jurídica y, en segundo lugar, actuar siempre en interés de la ciudadanía. Por ello, dentro de las potestades correspondientes al Poder Ejecutivo, trabajamos en garantizar un escenario previsible y estable en interés de todos los operadores implicados en relación con esta sentencia conocida ayer por el Tribunal Supremo. Ayer habló el Poder Judicial y hoy y mañana hablará el Poder Ejecutivo. Muchos ciudadanos que me escuchen, que estén siguiendo esta rueda de prensa, estoy convencido de que compartirán conmigo el que la compra de una vivienda es un gran plan de inversión, pero sobre todo y ante todo es un gran plan de vida que debe contar con seguridad jurídica. Por ello, y tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca. Para ello, lo que vamos a hacer es modificar la ley que regula el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que sea, insisto, la banca y nunca más el cliente quien pague este impuesto. Lo hacemos 2 días después de conocerse la decisión y será en el día de mañana mediante la aprobación de un Real Decreto Ley que modificará el artículo 29 de la Ley de 1993 que regula este impuesto. Con ello, quedará claro y de forma definitiva que el pago de la cuota variable del impuesto de actos jurídicos documentados, en el caso de los préstamos hipotecarios, corresponderá siempre a los bancos y nunca más a los ciudadanos de a pie. El segundo anuncio que me gustaría también trasladarles, y tiene la misma importancia, es que al objeto de elevar la protección y los derechos de los clientes financieros, el Gobierno en las próximas semanas remitirá a las Cortes Generales la creación de la Autoridad Independiente de Protección de los Clientes Financieros. La voluntad del Gobierno es la de garantizar la seguridad jurídica de todos y para todos. Por eso la reforma se aplicará a partir de la fecha de su entrada en vigor, tanto la de la Autoridad Independiente cuando llegue al Congreso de los Diputados y sea aprobada por el Poder Legislativo, como a partir del día siguiente de la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto Ley, es decir, el día posterior, el viernes, en la publicación del Boletín Oficial del Estado. En relación con la Autoridad Independiente, sí decirles que esta autoridad reforzará, y este es el objetivo de su creación, la protección ante potenciales abusos y mejorará la capacidad de resolver conflictos que se dan, lógicamente, en el sector financiero. Por tanto, estas son las dos medidas que quería compartir con ustedes y trasladar a la opinión pública española. En primer lugar, la aprobación de un Real Decreto Ley que modificará este impuesto para que sea la banca y no los españoles quien paguen el impuesto de actos jurídicos documentados. Y, en segundo lugar, la propuesta de enviar a las Cortes Generales en las próximas semanas la creación de una autoridad independiente que refuerce los derechos de los consumidores en su relación con el sector financiero. Hasta aquí lo que quería anunciarles y me pongo a disposición de todos ustedes.
Bueno, ahora empieza el turno de preguntas. Ricardo Rodríguez, desde la Moncloa, al final, ha hecho el anuncio que se esperaba, pero de momento no ha dicho nada sobre la retroactividad, que es una de las cuestiones más polémicas.
Bueno, lo que ha hecho ha sido que anunciar que por vía decreto ley el impuesto empezará a pagarlo la banca y también ha anunciado que el Gobierno pretende la creación de una autoridad independiente de los clientes financieros con la intención de reforzar la protección del consumidor de posibles abusos de las entidades financieras. Sí que ha dicho que la reforma se aplicará a partir de su entrada en vigor. Por lo tanto, no tendrá carácter retroactivo. Ahora mismo está contestando el presidente del Gobierno a las preguntas. Uh-huh. Le seguimos escuchando en directo.
Los diputados y Unidos Podemos, junto con otras fuerzas parlamentarias, tienen la capacidad de proponer dentro del Congreso de los Diputados. El Gobierno, es claro, el Gobierno mañana va a aprobar un Real Decreto Ley que va a tener que ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Y por eso he dicho antes, ayer habló el Poder Judicial, hoy y mañana va a hablar el Poder Ejecutivo y esperamos que cuando llegue esta convalidación a la Cámara cuente con el apoyo del conjunto de fuerzas parlamentarias, también de Unidos Podemos. Y en relación con la primera de las cuestiones que tiene que ver con... perdona, Luis Ángel, la... Ah, sí. Bien, vamos a ver. Yo creo y espero que no. Lo creo porque el mercado hipotecario es bastante competitivo en el sentido de que hay bastante oferta, y no solamente por parte de la banca española. Estamos dentro de la Unión Europea y, por tanto, ahí están también los tipos y las cuotas que se pagan por parte o que ofertan otros bancos. Pero, en segundo lugar, también es evidente que se abre un debate sobre si puede haber o no cláusulas abusivas como consecuencia de esa repercusión en productos financieros que nada tienen que ver con el hipotecario. Y en ese sentido apelo a la responsabilidad, en este sentido, del sector financiero. Lo que hace el Gobierno es aclarar la situación, garantizar y fortalecer la seguridad jurídica y, sobre todo, garantizar y fortalecer un principio básico para este Gobierno, que es la igualdad. La igualdad. Y en ese sentido, creo que se da un avance muy importante en el hecho de que será el sector financiero y nunca más los ciudadanos quien paguen el impuesto de actos jurídicos documentados.
Bueno, sí que quedaba claro que no va a tener carácter retroactivo, Joaquín, porque entra en vigor este Real Decreto a partir del viernes. Los bancos pagarán el impuesto que se deriva de la firma de una hipoteca. Decía el presidente del Gobierno que no cree que esta decisión vaya a influir en el mercado hipotecario. No sé cómo lo ves tú, Joaquín, si crees que va a influir
Claro. Por supuesto, las entidades financieras van a endurecer la concesión de hipotecas y la van a encarecer, sí o sí. Sí, yo la verdad es que estoy sorprendido, me esperaba la medida, pero la verdad es que el ejercicio de populismo y de demagogia que estamos viendo es tremendo. Y yo ya lo único que me esperaba en esta película es ver a un presidente del Gobierno enmendando la plana a todo un Tribunal Supremo. Es sorprendente.
¿Inminente o lo descarta totalmente? Gracias.
Bueno, vamos a ver. Respecto a la primera, sobre el debate que se ha suscitado como consecuencia de esta sentencia, sobre la credibilidad o no del Tribunal Supremo. Yo creo que, evidentemente, tiene que hacer una reflexión el Tribunal Supremo sobre estas dos semanas en las que ha tenido pendiente no solamente al conjunto del sector financiero, los mercados financieros, sino también, lógicamente, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y creo que tienen que hacer una reflexión, respetando la independencia y el trabajo del Poder Judicial, como no puede ser de otra manera. Ningún poder está, fuera y no puede ser objeto de crítica. Y creo que el Poder Judicial también tiene que hacer autocrítica de lo que ha ocurrido durante estas semanas. A partir de ahí, insisto, una cosa es el Poder Judicial, el carril judicial, y otra cosa es lo que pueda y deba hacer el Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo actúa de manera rápida, expedita, porque van a ser dos días desde el conocimiento de la decisión final que ha tomado el Tribunal Supremo, después de dos semanas hasta que se convocó ese pleno del Tribunal. Por tanto, nosotros vamos a ofrecer una salida, vamos a ofrecer esa seguridad jurídica, vamos a ofrecer ese principio de igualdad reforzado al conjunto.
Estamos ofreciendo
ciudadanos
en directo esa rueda de prensa del presidente del Gobierno, que acaba de anunciar las medidas después de que el Supremo haya dictaminado que son los clientes y no los bancos los que tienen que pagar el impuesto de la hipoteca. Va a haber un Real Decreto a partir del viernes, en el caso de que así sea convalidado por las cámaras, serán los bancos, las entidades y no los clientes quienes paguen ese impuesto a las hipotecas. Enseguida vamos a resumir todos los mensajes que ha dejado el presidente del Gobierno, que defendía la independencia judicial y al mismo tiempo corregía esa decisión del Supremo. Enseguida vamos a resumir todo ello. Ahora es tiempo de la información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias, y a esta hora, pues hay, claro que sí, la noticia de la que venimos hablando a lo largo de todo este mediodía COPE, y te la resume, como siempre, Antonio Herraiz.
El Gobierno rectifica al Supremo, dice que respeta la labor del Poder Judicial, pero enmienda la decisión del Alto Tribunal. Mañana, el Consejo de Ministros aprueba un decretazo para que sean los bancos, y no los clientes, los que asuman el impuesto de las hipotecas. Además, van a crear una nueva figura administrativa, El presidente lo ha llamado entidad independiente para reforzar, ha dicho, a los consumidores en sus relaciones con las entidades financieras. Como conclusión, respetamos las decisiones judiciales, pero si no nos gustan, las cambiamos vía Real Decreto Ley. Por cierto, que Pedro Sánchez ha pedido autocrítica al Tribunal Supremo.
Bueno, continúa esa rueda de prensa del presidente del Gobierno. Hemos dado parte de esa comparecencia en directo en este mediodía COPE. Esa es la medida anunciada por el Ejecutivo. Como resaltaba Antonio Herraiz, serán los bancos y no los clientes quienes paguen el impuesto de las hipotecas, bueno, en contradicción con lo que había decidido el Tribunal Supremo. Sigue esa rueda de prensa. Vamos directamente hasta el Palacio de la Moncloa. Allí sigue nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
Sí, muy buenas tardes. Pues ayer habló el Tribunal Supremo y hoy lo hace el Poder Ejecutivo. Bajo esa premisa, Pedro Sánchez ha anunciado su decreto ley para imponer a la banca el impuesto hipotecario. La reforma se aplicará a partir de su entrada en vigor. Para ello, el presidente del Gobierno espera contar con el apoyo del conjunto de los grupos parlamentarios. Pedro Sánchez ha reclamado una reflexión al alto tribunal, una autocrítica ante lo ocurrido en estas dos últimas semanas de incertidumbre. Sánchez ha confiado en que las entidades financieras eludan repercutir sobre el cliente el impuesto por otras vías. Y, por cierto, a quienes plantean la supresión del impuesto, es decir, al Partido Popular, el presidente les ha remitido a hablar con los presidentes autonómicos. Sigue a esta hora esa rueda de prensa de Pedro Sánchez.
Y comenzaría a tramitar los reales decretos leyes. Intuyo también.
Bueno, estamos en ese turno de preguntas al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que ha anunciado ese real decreto que se va a aprobar mañana en Consejo de Ministros. Los bancos van a pagar el impuesto a las hipotecas y no los clientes, y corrige así pues la decisión que ha tomado el Supremo. Te estamos preguntando a ti en Mediodía COPE, cómo ves este giro que ha dado el Ejecutivo a esa decisión judicial, porque es así lo que acaba de suceder. ¿Hace bien Pedro Sánchez cambiando la ley o es puro oportunismo político? Queremos saber cómo lo ves tú, qué piensas.
Y como siempre, tienes todos los canales abiertos de este Mediodía COPE a través del WhatsApp, donde nos puedes dejar tus notas de voz, tus comentarios de audio. 637-23-0000, 637-23-0000. El Gobierno rectifica una decisión del Poder Judicial, una decisión del Tribunal Supremo. Finalmente, el impuesto de las hipotecas lo van a pagar los bancos, no los clientes. ¿Hace bien Pedro Sánchez cambiando la ley o es puro oportunismo político? 637-23-0000.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Sí, porque te vamos a llevar a diferentes lugares. Por ejemplo, vamos a empezar en Bilbao. Allí, la policía siempre, en general, allí y en todos los lugares, no aconseja que jamás hay que tomarse la justicia por su mano. Y es un buen consejo para evitar males mayores. Pero no todo el mundo tiene esa paciencia, y es lo que le ha ocurrido al gerente de un club del barrio bilbaíno de San Francisco.
Mira, el protagonista es senegalés. Tiene 34 años y se llama Papa Fout Sar. No se lo he dicho bien, senegalés no sé mucho
del
todo,
pero bueno. Pero me suena
para ponernos en situación, este hombre, como decimos, 34 años, es un tipo corpulento, de casi 1,90 m, y una estructura, Marta, para que tú te hagas una idea, más propia de un armario ropero. Este senegalés ha contado que está harto de que los fines de semana los delincuentes traten de robar a sus clientes. Y un día, un fin de semana, vio como un joven de origen magrebí robaba a un cliente en ese descuido un teléfono móvil y un paquete de tabaco que acababa de comprar en el bar. Así que le pidió que se lo devolviera y ante la negativa empezó una fuerte discusión. Por un lado, el ladrón, que si el camarero no es nadie para meterse en asuntos que no le incumben. Por otro lado, el gerente, el senegalés, que le decía al ladrón que no iba a permitir que dentro de su local se robara clientes. Insultos de negro por parte del ladrón. Ven que te voy a matar. Total, que Foutsar salió de su local con un palo y los delincuentes, que en ese momento eran tres, emprenden la huida. Desde un balcón, una vecina graba la persecución.
¡Eso son un ladrón!
Están ahí dándose con el negrito. ¡Toma!
¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval!
El hostelero, que consigue alcanzar a alguno de ellos con el palo. Antes los delincuentes habían volcado un contenedor de vidrio y habían cogido también botellas de cristal. Uno de los ladrones portaba también, por cierto, un arma blanca. El gerente del club resulta herido con varios cortes. ¿Y cómo acaba esto? Pues con una denuncia del hostelero, con una denuncia del senegalés contra los que entraron en su local a robar. por cierto, delincuentes conocidos en este barrio bilbaíno de San Francisco.
Pues menudo episodio, ¿no? Sobre todo para los vecinos que estaban ahí, algunos de ellos haciendo la crónica en directo. El dueño del local dice que está cansado de que todos los fines de semana pues intenten robar. Pero si te temes, si te tomas la justicia al final por tu mano, pues te expones a un peligro incluso mayor, claro.
Bueno, de este barrio de Bilbao, del barrio de San Francisco, nos subimos a un vuelo de la compañía KLM que cubre la ruta Ámsterdam Madrid. En ese avión viajaban también una pareja de jubilados españoles. Y los problemas con el idioma les llevaron, Marta, a una situación límite.
Pues sí, porque ellos hacen el embarque, llevan el equipaje de mano y cuando suben al avión, pues colocan en uno de los compartimentos que hay encima de los asientos pues todas sus pertenencias. Antes de despegar, uno de los sobrecargos de vuelo pues coge el equipaje de mano del jubilado y lo coloca en otro sitio. Y el hombre pues no lo entiende y pide explicaciones. Así comienza toda la confusión. Ni el miembro de la tripulación entiende al pasajero español, ni el hombre entiende al sobrecargo. La discusión va a más, se suman ya varios trabajadores de la compañía KLM y en un momento dado interviene el jefe de cabina. Como no logran aclararse, entenderse, pues optan por lo más sencillo, expulsan al matrimonio de ancianos. Antes de salir, los jubilados pidieron disculpas y recibieron el apoyo de varios pasajeros que no estaban pues nada de acuerdo con la decisión que había tomado el jefe de cabina. Yo me pregunto por qué nadie hizo de traductor en esa situación, Antonio.
Hay algo que no cuadra ahí. Bueno, otra historia más. Que seguro que tú que nos escuchas has soñado alguna vez, igual no tanto detalle, pero sí con el mismo final. Nos situamos en Redfield, un pequeño pueblo de 800 habitantes del estado de Iowa. En este pueblo vive Lerin West.
Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Pues que es esta madre de tres hijas que se dedica pues a análisis de productos financieros. Tenía un boleto de lotería del pasado 27 de octubre, pues lo validó y resulta, pues bueno, había en juego 688 millones de dólares.
Y estaba premiado. Pero ella no encontraba el boleto, lo comprobó, vio que
esto
era suyo.
Esto suele pasar, Antonio.
¿Y dónde estoy?
Nosotros que ya estamos comprando la lotería
pues
estaba, de Navidad.
Ese boleto llamó a su hermana y estaba dentro de su pick-up, dentro de su camioneta, tirado por el suelo. ¿Cuánto estaba premiado? 300 millones de euros.
Hay que guardar bien los boletos y los décimos, que ahora llega ya también el de Navidad.